gracias. Buenas tardes, ya casi noche. Disculpen los 10-15 minutos de descortesía hacia los que vinieron en su momento. ¿Eh? Yo siempre lo digo así, hacia quien en sí está en su obra. Pero bien, ahí cuando la visita. Quiero darle la bienvenida a este centro asociado de la UNED, Andrés Vandelvira, el nombre señor aquí en la provincia, de la provincia de su sede de Úbeda. Y sobre todo quiero dar las gracias a la alcaldesa, que está ahí presente con nosotros, con muchas actividades, el ayuntamiento es parte esencial de nuestra actividad, al maestro Jesús Maeso, como decía el otro día, a Pablo, director del certamen, Emilio, Joaquín Ari, nuestro secretario del centro, y sobre todo, darle la bienvenida a este lugar de conocimiento. Aquí hemos intentado en el certamen de novela histórica aportar un poquito de nada más, aportar el ámbito del conocimiento, el ámbito de la educación universitaria, para que si aún era posible colaborar un poquito más con ello. Simplemente darle la gracia, decirles que le estoy mirando, lástima que la matrícula no esté abierta. Podrían matricularse todos los meses. El año que viene, les recuerdo que un alumno nuestro acabó el lado derecho, que se acaba la mitad de 5 años lo hizo, con 83 años y 8 meses. Ninguno de ustedes ha llegado a ser amable. Bienvenido, buenas noches, y no quiero cansarle. ¿Alcaldesa?
Muchas gracias, Andrés. Siempre es un placer para mí estar aquí en tu casa compartida con la ciudad de Úbeda. Buenas noches a todos y a todas. Yo voy a comenzar por donde siempre comienzo, ¿no? Y agradeciendo dos cosas. La primera es a la organización del certamen de novela histórica, que una vez más pues, ha considerado que la ciudad de Úbeda, a través de su ayuntamiento, tenía que volver a ser una pieza más de todo el engranaje, que es muy amplio, muy diverso y muy rico también, de organización del certamen. Yo, como a todos los organizadores, no puedo dársela, pues le doy las gracias a Pablo Lozano para que haga extensiva ese agradecimiento a todos los que estáis en el meollo y hacéis posible cada año, con mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, que lo sé también, que hay detrás, pero que cada año el certamen sea una realidad. Estáis haciendo un trabajo maravilloso. Y luego también la invitación para estar presente en este homenaje merecido que se le rinde a nuestro ilustre paisano Jesús Maeso y amigo, tengo que decir. Yo tengo que decir que a Jesús llevo conociéndolo muy poquito tiempo de manera personal. Como escritor lo conocí hace algún tiempo más. Parece que el primer libro que yo leí tuyo fue La cúpula del mundo, que me gustó tanto que me ha hecho leer muchos libros más tuyos. Todos no, pues son muchos, pero iré leyendo porque me encanta, ¿no? Pero ese fue el que me enganchó y me hizo conocerte como escritor. Y tengo que decir que desde el minuto uno, Jesús, y yo creo que lo compartimos todos los que están esta tarde aquí, porque son acérrimos admiradores tuyos, además de amigos, pues que eres un escritor con un gran talento, y es que consigue algo que además en estos días es especialmente difícil, y es que quienes leemos nos sintamos protagonistas de esas historias que tú narras, ¿no? Que seamos los protagonistas de las aventuras que transcurren por las páginas de tus libros. Y creo que hay que ponerlo de manifiesto en este homenaje tan bonito que se te va a hacer esta noche. Pero como escritor lo conocemos mucho, ¿no? O mucho y muchas. Pero yo sí quiero decir que hace muy poquito tiempo, creo que unos 3 años, 3 años y medio, lo conozco como persona, a Jesús. Y tengo que decir que es una persona sencilla, una persona cercana, amigo de sus amigos, muchos hay aquí, algunos han venido de lejos para estar esta noche aquí, me comentaban a la entrada, ¿no? Pero sobre todo una simpática... Pero sobre todo Jesús, una persona sencilla, como he dicho, ¿no? Con la sonrisa siempre y con muy buen estado de ánimo, muy positivo, que además hace que se nos pegue a quien estamos a tu alrededor y eso siempre es de agradecer, ¿no? Pero quizás lo que a mí me llamó más la atención de Jesús Maeso como persona fue la gala que hace de sus raíces, ¿eh? Creo que eso es algo que lo define indiscutiblemente a Jesús. Y no es solamente porque venga aquí de vez en cuando, sino porque es que lleva muy a gala el lugar en el que nació, en el lugar en el que se crió, en el que se formó. Está tu querida Úbeda, que yo creo que te ha imprimido carácter, no solamente como persona, sino también como escritor. Y esto se observa en sus libros, ¿no? Por lo tanto, nosotros esta noche, yo mi contribución es agradecerte que eres un ubetense excelente, que estás contribuyendo no solamente a la vida en general de la ciudad, a pesar de que vives lejos, pero haces siempre por visitarnos mucho, y sobre todo tu participación tan activa en la vida cultural de Úbeda. Yo creo que Úbeda te debe mucho desde el punto de vista cultural, sí, Jesús. Y yo creo que sí hay un elemento que singulariza esa unión de Jesús con la cultura de Úbeda, es precisamente este certamen de novela histórica. Estás contribuyendo junto con el resto de la organización, porque al final eso es lo bonito, ¿no? Que es un puzzle con muchas piezas, con un engranaje muy amplio y muy diverso, ¿no? Pero tú eres una pieza más de ese puzzle y una pieza muy importante, porque estás contribuyendo a la difusión, a la promoción del certamen y, como no, también indiscutiblemente a que muchos autores de gran relevancia pues pasen cada año, cada edición, por este certamen. Por lo tanto, te animo a seguir en ese camino y también te lo agradezco en nombre de la ciudad de Úbeda. Y enhorabuena por este homenaje muy merecido que te da por parte de tus amigos, pero sobre todo la sociedad cultural de Úbeda. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. En mi caso estoy aquí representando al certamen. No yo solo, sino que yo creo que hay mucha más gente aquí que está representando al certamen. Todos, tanto la UNED como el Ayuntamiento de Úbeda, como Emilio Lara, como Jesús Maeso, son parte de ese engranaje que ha comentado Tony del certamen de novela histórica. Y este año justamente aparecía un nuevo premio. Nuevo premio que en este caso se llama Ibanjo. Ahí bajó porque fue Walter Scott el que lo escribió, y para nosotros, para la gente que estamos en la novela histórica, fue uno de los, si no el primero, uno de los primeros novelistas históricos. Y todos, absolutamente todo el mundo ha oído hablar de ahí bajo. Pues este es el caso de Jesús en el mundo de la novela histórica. Todo el mundo ha oído hablar de Jesús Maeso y de sus novelas, sea de La cúpula del mundo, sea de Lazo púrpura, sea la novela que sea. Una dilatada trayectoria, un amigo en este caso del certamen, que además en este caso Emilio, el otro día cuando hicimos la inauguración del certamen, definió muy bien, por eso quería también que Emilio participase. Y desde el certamen de novela histórica, desde todos los que te conocemos, que cuando estamos ahí metidos en la trinchera o estamos metidos en el barro, siempre está Jesús detrás, ¿no? Saludando con una sonrisa, aquí hay compañeros que lo pueden decir, tanto miembros de la comisión lectora. Pero sobre todo porque desde el primer momento en que tocamos a tu puerta nos ha ayudado siempre, y eso se agradece. Así que es un premio merecido por tu trayectoria y merecido también por tu implicación con el certamen de novela histórica de la ciudad de Úbeda.
Gracias.
Voy a darle la palabra un momento a Emilio, que también quería añadir, ya dije que lo había definido muy bien, ¿no? ¿Por qué Jesús Maeso se merece ese premio ahí abajo?
Muy buenas noches. Los jienenses solemos tener una autoestima muy baja y necesitamos que venga gente de fuera a realzar nuestras virtudes o a que nos abran los ojos a cosas que para los demás son obvias y para nosotros pasan desapercibidas. Úbeda no es tanto así, porque Úbeda podría ser perfectamente definida como una ciudad italiana trasplantada a España, una ciudad de la Toscana. Pero ¿por qué no decirlo? Ya quisieron también en la Toscana tener una ciudad como Úbeda. Y de esa forma, el certamen de novela histórica de Úbeda se ha convertido no en uno de los mejores certámenes de narrativa histórica de España, se ha convertido en el mejor certamen de novela histórica española. Y como tal, se pensó que fundar un nuevo premio, Ibanjo, que premiara la trayectoria literaria de un autor a nivel nacional e internacional, era un nombre magnífico. Y es un premio que nace no con la vocación de hacer un símil, un paralelismo con premio cinematográfico, un premio simbólico a toda la carrera, sino un premio como los mejores galardones literarios de nuestro país, que nace con la vocación de premiar a gente de muchísima calidad. Los premios, a fin de cuentas, los prestigian las personas que lo reciben, y Jesús ha prestigiado este premio. Con lo cual, entre los grandes autores de novela histórica que tiene no Úbeda, no Jaén, no Andalucía, España y Europa, hay dos jienenses excepcionales: son Juan Lavalán y Jesús Maeso. Jesús Maeso es un autor de referencia para todos los que escribimos, con miles de lectores, pero muchos millares de lectores, incluso cruzando el charco todo, nos hemos entretenido con su obra, nos hemos emocionado, hemos aprendido. Es un autor muy galardonado a nivel nacional, y el ser una persona tan cercana, tan accesible, tan buena persona, tan entrañable, hace que nos olvidemos muchas veces de la grandeza que tienen estos escritores a nivel nacional. Con lo cual, el premio Ivanhoe, yo es que creo que para ti es muy merecido, pero eres tú quien le va a dar el brillo y el lustre a este premio, que en muy pocos años está llamado a convertirse en uno de los grandes premios de la narrativa española. Así que, Jesús, enhorabuena.
Simplemente deciros que, ya con las palabras que ha dicho Andrés, sobre todo la alcaldesa, mi amigo Pablo y mi super amigo Emilio Lara, ha omitido un nombre en los tres grandes novelistas de la provincia de Jaén, Juan Eslava Galán. Yo puedo ser uno porque lo ha dicho él, pero no es Emilio Lara. Ahora, cuando hablemos presentando el libro, ya lo tiene. Está llamado a ser precisamente el gran novelista de aquí a unos años de la novela histórica en este país, que es una referencia. Y luego es muy amigo mío, porque es una persona excesivamente generosa. Yo estoy muy contento porque darme el premio de Wilfred de Ivanhoe, que leí precisamente en la biblioteca de Úbeda, y que seguramente me dio en la mano un hombre que hay aquí, que se llama Antonio del Castillo, que era mi especie de Dante en el cielo de la lectura, donde yo iba. Él sabe muy bien que yo desde muy pequeño pues me cargué de razones para escribir y yendo a la biblioteca. Yo no era que fuera un niño imbécil que no jugaba, que alguna vez iba a la biblioteca. Y entonces, pues, ahí estaba Juan Pascual y estaba Antonio del Castillo, que nos iban dirigiendo a aquellos niños que nos gustaba muchísimo la lectura. Y estoy muy agradecido, Pablo. Yo sí hablo con los autores para que vengan aquí y vienen inmediatamente cuando les nombro Úbeda, pero el trabajo tuyo y de la organización es verdaderamente extraordinario. Yo hay veces que te pregunto, ¿pero estás bien de salud, Pablo? Porque lo que hace este muchacho es cosa asombrosa. Yo no puedo explicar, porque le he dado un topiponcio y se cae en la calle. Así que, y ha cogido tal prestigio que no hay lugar que yo no vayamos, Emilio y yo, ya sea Santander, Cuenca, que fuimos hace poco, fuera de España, que no me pregunten por Úbeda y que además me busquen el compromiso de venir. Y claro, todos no pueden venir. Todos no pueden venir. Se han quedado fuera grandes espadas de este género porque ya todo el mundo quiere venir a Úbeda. Hemos llegado a la conjunción de venir muchos novelistas, luego la actividad que hacen ellos de recreación histórica y luego Úbeda. Que Úbeda en sí mismo es un escenario histórico incomparable. Y claro, son muchas patas que se juntan para que la gente se salga de Úbeda, como iba ayer Isabel San Sebastián, gran amiga nuestra de Emilio y mía, iba absolutamente absorta, diciendo, bueno, pero es que me tenéis que invitar siempre, ya tenemos que invitarla, ¿no? Porque luego ya escribe y lo escribe muy bien de Úbeda, ¿no? Y entonces yo estoy infinitamente agradecido, y no sé si el merecimiento o no, sí, llevo un gran tiempo escribiendo esto y sé que puedo ser alguna vez el referente, pero la verdad es que, como tú decías, Úbeda se enorgullece de este hombre. No, yo no le doy nada a Úbeda. Úbeda es muy grande para que yo le dé. Es Úbeda la que me da a mí. Una ciudad que imprime carácter. Soy yo el que recibo de ella. Y todos mis escenarios de mis novelas son precisamente de Úbeda. Mis Bizancios, mi Roma, mi Londres, mi Nueva York. Es Úbeda. Es Úbeda, porque tuve la suerte de nacer muy cerca de todo lo que es el centro histórico, y yo desde que me levantaba hasta que me dormía, yo estaba jugando a Plaza Santa María, en el mercado, o sea, estaba viendo continuamente a una ciudad que ya quisieran los florentinos tener. Entonces, quieras que no, eso imprime carácter al que escribe. Y luego encima Antonio me daba libros para que escribiera, pues ya, para que leyera, pues ya era todo el compendio. Así que yo estoy muy agradecido a todo lo que habéis hecho, lo agradezco inmensamente. Me gustaría que estuviera mi maestro de escuela y mi abuelo eso, y dijera, oye, pues no era tan tonto como parecía. Así que Aquí estoy a la vertidísimo, yo siempre vengo a Úbeda, a mi Santa Cena, el miércoles santo. Lo que me den en Úbeda, si me hubieran dado este trofeo, te imagino que va aparejado con un chequecillo importante, ¿no? Pero le doy importancia mayúscula a mí lo que me den en Úbeda. Por un poco, o sea que al mayor ejemplo de UBT, si yo he callado a un catedrático en Glasgow diciéndome que era de Cádiz, eso digo, perdón, lo interrumpí para decir, yo soy de UBT, yo no soy de Cádiz, es que vivo circunstancialmente en Cádiz, pero mi alma está aquí. Todos lo saben, mis amigos lo saben, mi alma está aquí. Entonces, pues, lo interrumpo. Y ya me llaman, para no en Cádiz, me llaman el gaditano de UBT. No, bueno, por ahí lo voy a escapar y lo acepto. Así que mil gracias y ya pasamos a lo que yo he venido, voy a presentar el libro.
Jesús ha venido a hablar de su libro. Me ha recordado Paco Umbral en aquella famosa entrevista con Mercedes Milá. Me ha recordado una cosa de Francisco Umbral cuando él, en alguna de sus columnas periodísticas en El Mundo, se quejaba y dice que había gente que decía, bueno, es que tal cosa no se puede expresar con palabras. Y él decía, sí que se puede expresar, lo que pasa es que tú no sabes. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, sobre todo en los medios periodísticos, se gastan mucho los adjetivos. Hay una absoluta tendencia a la hipérbole. Todo es histórico, todos son obras maestras, todos son genios. Y entonces cuando hablamos de esa forma ya tan hiperbólica, cuando hablemos de Miguel Ángel, o cuando hablemos de Shakespeare, o cuando hablemos de Cervantes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué calificativo empleamos con ellos? Pero es que en este caso, Jesús, con este libro Comanche, pues casi me hace a mí gastar ese tipo de adjetivos. Como no me gusta mucho adjetivar, yo lo que sí voy a decir es que es el mejor libro de Jesús, pero no porque es algo que, bueno, se tiene que decir de forma rutinaria, sino porque es un libro redondo, es un libro magnífico, es una novela histórica con un trufada de una literatura excepcional. Jesús tiene una característica muy difícil de encontrar en escritores ya que tienen un cierto recorrido, que tienen ya una edad madura, y es que él sigue evolucionando, sigue mejorando. Normalmente a la edad no provecta, sino a la edad de plena madurez que tiene Jesús, los escritores están ya muy afincados en lo que ellos han hecho, están ya son marcas, la marca que ellos representan, y se encierran en sí mismos y ya escriben por inercia. Jesús no, Jesús evoluciona. Jesús está al tanto de la nueva narrativa histórica española y extranjera, y él todo eso lo incorpora. Él también es muy cinéfilo, y entonces esta forma de concebir la literatura de una manera cinematográfica, secuencial, una forma agilísima en la literatura, está reflejado en este libro. Una de las mejores cosas que tiene este libro son los diálogos. Hay muchas veces que los novelistas históricos malos, mediocres, los diálogos son la prueba del algodón, porque sus personajes no hablan, declaman. Eso es espectacular, parece un guionista de cine o de una buena serie histórica, cómo hablan los personajes. Las descripciones de Jesús son espectaculares, son de una sensibilidad enorme, las justas cuando tienen que ir, para que el paisaje acompañe a la acción, para que la situación atmosférica determine un estado de ánimo. Y aquí lo que ha incorporado es algo magistral, sobre todo tiene un párrafo precioso cuando se está dando un paseo a los personajes por el Palacio de Oriente, el Palacio Real. La literatura de Jesús, una literatura sensitiva, barroca, pero no relamida como muchos otros autores. Él tiene un manejo sensorial enorme a la hora de describir los colores, a la hora de describir determinados oídos, como el trapeo de las velas de un barco, a la hora de describir sabores y olores. Y entonces es único esto en un novelista de raza, pero en un novelista histórico, porque no ayuda a viajar en el tiempo. Esta novela, por tanto, tiene unos condicionantes espectaculares que demuestran ya la absoluta calidad de Jesús, que se supera a sí mismo, y es que esto realmente es muy difícil. Tiene un arranque cinematográfico, él es muy, muy buen cinéfilo, y entonces las películas de John Ford las tiene muy interiorizadas. El inicio es espectacular. Hay una batalla magníficamente narrada, pero es que también hay algunos personajes, como un sargento mayor de los Dragones de Cuera, que a mí me ha recordado mucho el personaje de una película fantástica, aquí sí que podemos decir mítica y obra maestra, Centauro del Desierto. El personaje del sargento mayor a mí me recordaba a Ethan, que es el que hace John Wayne, una persona con un odio muy grande hacia los indios, pero luego con un corazón muy grande y muy disciplinado. Son unos personajes, ninguno de ellos es acartonado, son unos personajes vivísimos, de carne y hueso. La novela, bueno, es que me sorprendía porque daba largas cambiadas. Está centrada en todo lo que fue los Centroamérica, el virreinato de Nuevo México, lo que es México, y también Texas, todo lo que fue el sur de Estados Unidos, que fue propiedad de España durante el imperio del siglo XVIII, con Carlos III, alcanza su máxima extensión. Pero es que hay veces que nos lleva a Madrid, y hay otras veces que nos lleva a Roma, y era una auténtica maravilla cómo las tramas que creíamos que estaban ya muy encarriladas se van bifurcando, y con una naturalidad enorme. Eso, yo lo que te quería preguntar es, esta novela que se lee de un tirón, de una forma tan fluida, tiene una estructura cinematográfica, pero detrás hay mucho pensamiento, una elaboración de pensamiento. Yo creo que aquí tú has metido también aspectos de tu vida, recuerdos, has metido muchas lecturas, porque es un caleidoscopio fascinante. ¿Cómo has hecho tú? ¿Cuál ha sido la cocina de esta novela para darnos lo que nos has dado de Comanche, la primera novela histórica en España, además, que trata este tema?
Bueno, yo le agradezco las palabras tan laudatorias de mi amigo Emilio, que es evidente que es amigo mío, todo lo que ha vertido de elogios de mi persona, que no son tantos. Yo conocí a Emilio cuando le dieron el premio de la crítica de Andalucía, el premio Ciudad de Cartagena, que tiene un prestigio enorme en el mundo de la literatura.
Tiene prestigio porque lo recibiste tú antes.
Bueno, lo mío ya se ha olvidado. Y tú me acabas de preguntar, y luego pues es una persona que me acompaña en algunas terceras de ABC, que para escribir la tercera de ABC hay que tener mucho enjundia para que te ponga, y Emilio es uno de los que más aparecen en ella. Y en la revista Senda, los artículos de Emilio Lara pues son leídos por todos nosotros, y les auguro, y no porque sea mi amigo, que de aquí a unos años el gran referente de la novela histórica va a ser Emilio Lara, con toda seguridad.
la Hermandad de la Armada Invencible y el Relojero de la Puerta del Sol, siendo solamente dos obras, son dos obras maestras de la literatura actualmente. Y las ha hecho mi amigo Emilio, y yo me siento enormemente fortalecido estando a su lado. Me ha cubierto con su amistad y me la está demostrando continuamente, y en Úbeda pues están encantadísimos con que cooperes en nuestro certamen, y lo harás de aquí en adelante, quieras o no quieras. Además, como está muy cerquita de Jaén, pues ya te tendremos a mano. Me has hecho una pregunta, que de dónde me viene eso que parece un guión. Bueno, aquí estoy viendo un montón de amigos míos que eran niños cuando yo lo era, y ellos podían contestar por mí. ¿Quién me ha hecho a mí esa especie de dicción cinematográfica? Por las horas y horas que yo me echaba en general, en el gallinero que decíamos en Úbeda, en el teatro principal de los cinemas. Yo me veía todas las películas habidas y por haber. Entonces, quieras que no, pues esa forma de escribir la literatura es una forma muy cinéfila. Me lo han dicho en muchísimos sitios. Y claro, yo le tenía que rendir un homenaje al western, que me gustaba tantísimo cuando era pequeño. Nosotros no entendimos bien las películas en aquella época. Veo aquí a Rafael, amigo mío de la infancia, de mi calle, lo más que hacíamos era aplaudir cuando llegaba el séptimo de caballería, ¿no? No sé si porque estábamos ansiosos porque aquel problema se resolviera. El caso es que efectivamente hace unos años, y no es por faltar, es que me ha preguntado y tengo que decirlo. Hace unos años tuve la enorme suerte, y todavía no sé por qué ocurrió, no sé cómo ocurrió. El caso es que me nombraron para ser miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española en Nueva York, y claro, allí me hablaron una serie de señores, todos de ascendencia hispana. Había un senador que se llamaba Eduardo Pino, que su tatarabuelo había sido diputado en Cortes en Cádiz en 1812, y empezó a hablarme de que él era de Nuevo México, y que si su tatarabuelo había sido dragón del rey. Y yo soy profesor de historia, he dado historia en la EGB, di historia en un instituto y luego di historia en la universidad, y yo no sabía quién eran los dragones del rey. Entonces tuve que hacer, como tú dices, una especie de ejercicio de arquitectura histórica. Me leí decenas de libros, fui a infinidad de lugares para que al final parir esta novela de Comanche, que sencillamente, como tú bien has dicho, tiene muchos registros. No solamente es la lucha de los españoles con los indios, es lo que encierra. Por ejemplo, si recuerdan todas las películas de los westerns de John Ford a Henry Hathaway o Howard House y demás, veríamos que los indios siempre eran los perdedores, y que los angloparlantes no es que lucharan con los indios, es que los arrasaban pueblos enteros y desaparecían tribus enteras de indios. Y esa es la diferencia con los españoles. Mis amigos de la infancia recordarán, porque vimos algunas películas, aquel Sitting Bull o Toro Sentado. Sitting Bull y Toro Sentado fue al Congreso de los Estados Unidos a ver al general Sherman, y le dijo: mi pueblo quiere vivir en paz con el hombre blanco. Y el general Sherman, cuenta la historia, lo miró a los ojos y le dijo, en inglés, obviamente: el mejor indio es el indio muerto. Y le dijo el intérprete: mi general, lo traduzco, cállate. Y lo cumplieron. Y acabaron cientos de miles de indios a manos de los ingleses. ¿Qué hacían los españoles? Todo lo contrario. Incorporarlos a la estructura social de España. Estaban las misiones. Primero los cristianizaban. Ahora la Universidad de Stanford ha criticado a España porque los frailes cristianizaron. ¿Qué ibas a esperar de un fraile franciscano del siglo XV, XVI y XVII? ¿No había aparecido la Declaración de los Derechos Humanos? Y entonces él, Fray Junípero Serra y sus franciscanos, los cristianizaban. Y luego los incorporaban en las misiones a que fueran ganaderos y agricultores. Y fueron los primitivos cowboys que hoy hay tantos en Estados Unidos. Yo hice una frase para nuestra editorial, y digo nuestra porque Emilio va a estar pronto en Ediciones B.
No, como te oyera mi editora.
Bueno, me mata. Pero como yo también estuve en Edasa, pues no dice nada. Y entonces yo arbitré una formulita que viene en la vitola de algunos libros, de algunas ediciones, que pone: antes de Clint Eastwood, John Wayne, y el séptimo de caballería estuvimos los españoles. Porque yo estoy harto de disputar con los ingleses sobre la historia de mi país. Y yo no agacho la cabeza jamás ante ellos. ¿Por qué? Pero no es, mi querido Sebastián, que hemos hablado mucho él y yo sobre este tema, porque queramos resucitar esa educación de la época franquista, de Covadonga, el Cid y eso. No, todo lo contrario. Porque tenemos una historia tan riquísima, tan excepcional y tan profunda, que la tenemos que desenterrar, aunque sea a través de la novela histórica, con nuestras sombras y con nuestras luces. Nosotros tuvimos un encontronazo violento con las tribus indias de toda América, pero no fue genocidio, como hicieron los ingleses. Eso fue genocidio. Porque en Londres, en la corte del rey Jorge III, por ejemplo, se determinó cómo tenían que aniquilar las tribus. Eso nunca lo hizo España. España tenía las leyes de Indias, dictadas por Isabel la Católica, nada más conquistar América, luego la de Carlos V. Y entonces no podían ser considerados como esclavos, en absoluto. Pero el primer encuentro siempre era violento. Y a Simón Sparrow le decía yo, que es un autor que ha venido muchas veces aquí a Úbeda, le decía, no hubo genocidio por una razón muy sencilla. Hernán Cortés, cuando llega a México, que ahora sale una novela mía sobre eso, él lo conquista con 230 hombres, cuando los aztecas eran 4 millones. ¿Cómo va a haber genocidio de unos cuantos hacia muchísimos? Es que empleó la diplomacia y una serie de artes militares. Y entonces no es igual que los ingleses. Y claro, hay que convencerlo. Pero ahora hay una mezcla explosiva en este país, yo lo digo de corazón, entre la ignorancia y el haber interiorizado ese minimalismo histórico español. No hemos hecho nada. Han sido los ingleses los que nos han inoculado ese mal. Han sido los ingleses. Porque su imperio lo montan robándonos el nuestro. Las flotas de Indias, Jamaica, lo intentan con Cartagena, lo hacen luego en Honduras, siempre han intentado. Y entonces han minimizado nuestra historia. Y a España le cabe el inmensísimo honor de haber descubierto América cuando España demuestra, primero, que el mundo era redondo. Eso parecerá una bobada ahora mismo. En el momento querían que era plano. España demuestra que es redondo, que es un planeta, dando la primera vuelta al mundo. Y transformamos toda la humanidad, social, cultural y económicamente. Y eso le cabe a España. Y entonces hay que elevar esa moral y ese orgullo patrio ante un inglés, ante un americano, como yo cuando voy allí, pues no lo permito en absoluto. Y eso obedece el haber escrito esta novela.
La novela se puede leer también en clave, como tú has dicho, de ser un alegato contra la leyenda negra, porque ahí se ve muy bien las alianzas que los españoles tramaban con diferentes tribus, una de ellas la de los apaches como aliados españoles, y es solamente una tribu, básicamente la de los comanches, la que es vista como una tribu saqueadora, exterminadora, de los españoles y también de cualquier otra tribu que había. Es decir, que en ese sentido, lo que uno aprende de un punto de vista histórico se suma a lo que uno aprende desde el punto de vista antropológico. Eso es fascinante. Todas las grandes novelas, además, tienen un protagonista y un antagonista, que eso, si no, no funciona la historia. Aquí el gran protagonista es un capitán de los dragones de Cuera, Martín Caparró, y el antagonista, el malo, es Cuerno Verde, que es uno de los villanos mejor construidos que he visto yo en los últimos años en novela histórica. Es absolutamente apasionante la configuración del personaje, cómo lo retrata, la crueldad, la astucia que tiene este personaje de Cuerno Verde. Qué imposible que uno lo imagine así. ¿En qué te has tenido tú que basar para llegar a prefigurar este malo tan malísimo, tan astuto y que sea tan difícil luchar contra él?
Sí. Fue una suerte, una fortuna. Estuve en Roma dando una conferencia en el Instituto Cervantes que suelen llamarnos mucho los novelistas históricos para que hablemos allí, como ya ha escrito Julio César, me llamaron, y voy a los Museos Vaticanos y veo en una vitrina un casco de plumas indio, una lanza, una rodela, un escudo y un carcaz de flechas. Y claro, le pregunté al Cicerón, y digo, ¿esto qué es? Pues allí todo lo que hay, ustedes han visto en los Museos Vaticanos, todos son estatuas grecolatinas, son estatuas de Tarsíteles, de Fidias y demás. Dice, ¿usted no lo sabe que es español? Digo, no, no tengo ni idea. Dice, esos son los atributos militares de Cuerno Verde. El nombre indio es Naviro Tamiran o algo así, traducido Cuerno Verde. Dice que lo vencieron los dragones del rey y vuestro rey Carlos III se lo regaló el Papa Pío VI. Y por eso está aquí. Y dije yo, ya tengo novela, ya tengo personaje. Claro, me lo pusieron en bandeja. Claro, a un novetense que le pongan una cosa de esa para imaginarse, la imaginación que tenemos aquí. Así que, y luego ya, la atención esa que me hicieron allí en Nueva York, pues dije yo, ahí está la novela. Y es un antagonista, un malo malísimo, porque los comanches fueron las únicas tribus indias que se enfrentaron a los españoles. Esta gente, los dragones del rey, eran 2.000 caballeros, eran todos caballeros, no podía ser nadie de la plebe ni de la parte baja de la sociedad. Estos hombres eran 2.000 y defendían una frontera de 4.000 kilómetros, desde Nueva Orleans hasta San Francisco, que ya es frontera. Y su punto de partida eran los famosos presidium, que se ven todavía en los Estados Unidos. Recuerden la película del Álamo. El Álamo era un presidium de los dragones del rey. Y efectivamente, estos dragones jamás atacaban a los indios, salvo a los comanches. La palabra comanche significa en Nahual, significa el desnudo, porque iban desnudos. Bajaron de las montañas rocosas, fíjense en el fin de los españoles. ¿Cómo no se va a estar orgulloso uno de la historia de España? ¿Cómo no se va a estar si Arkansas pertenecía a España, Nevada, Nuevo México, Colorado, Texas, California, Nuevo México? ¿Cómo no va a estar uno orgulloso? Bajan estos hombres y no conocían el caballo. Entonces sus amigos los utes le enseñan, le dicen que eran aquellos ciervos grandes. Evidentemente eran los caballos. Y aprendieron tan rápido a montar a caballo que eso que vemos en las películas, que se ponían en la panza de los caballos y tiraban sus flechas, es verdad. Y fueron los únicos que se enfrentaron a los españoles. Hasta tal punto de que comenzaron a atacar todos los presidium y todas las misiones franciscanas, a los franciscanos los mataban y los colgaban por los pies de las campanas de las iglesias. Entonces Carlos III inmediatamente dijo, eso se ha acabado ya. Una cosa es que lo admitamos en nuestra estructura social, le enseñemos a la religión, el idioma, a cultivar campos y a criar ganado, y otra cosa es que ataquen a los frailes. Y entonces crearon el cuerpo de los dragones del rey. Iban vestidos de azul, con un sombrero cordobés, una capa azul, y llevaban una espada toledana, una pica, parecían realmente Don Quijotes en aquel lugar desértico de lo que ustedes ven, del Monument Valley y del desfiladero del diablo que se ve en las películas del oeste. Ahí es donde estaban ellos, en esos lugares. Y ahí fuimos nosotros antes que toda esta gente. Y llevaban un arma que era extraordinaria, que era el fusil Brown Bear, que era como llevar ahora un Kalashnikov. Y claro, los comanches no tenían nada que hacer con aquello. Cuando veían un regimiento de dragones del rey que se venían hacia ellos y que los atacaban de una forma ordenada, absolutamente militar, pues los comanches no podían con ellos. Pero ese Cuerno Verde es que los irritó de tal manera que tuvieron que hacer una leva de otros 1.000 dragones más, porque no había forma de coger al Cuerno Verde, hasta que por fin, como es natural, mi personaje es Martín de Arellano, capitán de dragones, y que lo he dejado vivo junto a su esposa, pues para que haya una segunda parte, pues vence a ese Cuerno Verde, que era un hijo de su madre, porque yo me fui allí a Estados Unidos, me traje una serie de libros, maltrataba a sus mujeres, esclavizaba a todas las indias, las quemaba vivas, las azotaba, las vendía como esclavas, o sea que era un elemento de categoría, y claro, el lector de Comanche está deseando de que a este le pase algo malo. Y yo le aseguro que la muerte es absolutamente terrible de Cuerno Verde. Y claro, luego está el hilo conductor que ya me preguntará mi amigo Emilio.
Pero también si una novela histórica tiene que tener un protagonista y un antagonista potente, también tiene que tener una historia de amor que se precie. Y aquí hay una doble historia de amor, una es la del Capitán Martín con una indígena, una princesa, y luego hay una historia preciosa que es otro tipo de amor. Es una india que de niña conoce, han muerto sus padres, de niña conoce al Capitán Martín, es un niño criado en uno de estos presidios, de estos fuertes españoles, y él la va a llamar cariñosamente Azúcar. Es un personaje, es una historia de amor la que ella tiene de amor por su pueblo, era la mujer medicina, una curandera. El amor que ella tiene a la figura de su padre y de su madre, una relación fraternal, la amistad es otra forma de amor. Y muy raras veces sale en una novela, yo de hecho soy casi incapaz de recordar, en una novela histórica que se desarrolle una relación fraternal entre un hombre y una mujer que sea de amistad pura, neta, que no desemboque en una relación de amor físico, digamos, sexual. Eso es una gran creación tuya en ese sentido. Y luego tiene otra cosa, la novela, de tantas claves y niveles de lectura que tiene. Ayer mismo vi un vídeo en el que la ciudad de Nueva York retiraba una estatua de Cristóbal Colón por ser un genocida. Muy bien. Y hace unos meses también, en verano, fue la Universidad de Stanford la que pidió que se retirara de la universidad una calle que tenían allí dedicada a Fray Junípero Serra, y la estatua de este misionero franciscano pues aparecieron con pintada, la están retirando. En la novela hace una breve aparición Fray Junípero Serra tratado con un enorme cariño. Es decir, que tú en esta novela sí que en ese sentido estás muy documentado y pues contextualizado los personajes en lo que realmente fueron y en la misión que hicieron en ese momento. ¿Qué sientes tú cuando ves esta forma de agresión hacia la historia española contemporánea?
Sí, lo de la Universidad de Stanford me preocupó mucho, porque yo estaba allí una vez hablando precisamente porque está en California, y es que no conoce la historia, y al no conocerla fueron todos angloparlantes los que dijeron de retirar la estatua de Cristóbal Colón de Fray Junípero, pero no los que son descendientes de españoles, por una sencilla razón, porque no conocen la historia. ¿Cómo fuimos los españoles genocidas? Pero hay un argumento, y yo lo digo allá donde voy de estas universidades. Pero ¿cómo dicen ustedes que los españoles fuimos los genocidas? Si ahora hay 150 millones de una raza mestiza, si no lo hubiéramos liquidado, no habría. ¿Hay raza mestiza en la parte anglosajona de los Estados Unidos? Ninguna. Por eso Hugh Thomas dijo una frase maravillosa, es una frase extraordinaria. La más grande de las hazañas de Occidente en el mundo fue el mestizaje de España. Y lo hizo un historiador extranjero. Hoy día se ha centuplicado la población de indios, desde California hasta la Tierra de Fuego. Si hubiéramos sido unos genocidas, no habría indios. Y se ha centuplicado, luego eso es un argumento absolutamente contundente. Y ellos eran el indio, el mejor indio muerto, y aquellos arrasamientos de los pueblos indígenas, eso lo hicieron sistemáticamente el séptimo de caballería y el quinto de Massachusetts y el tercero de Oklahoma. Y lo hicieron de forma estudiada. Mañana pasamos a Arkansas, no queda ni un solo poblado. Eso no lo hizo jamás España, no lo hizo nunca. Y claro, yo tengo que meter la parte sentimental hoy, como natural. Y yo en muchas de mis novelas pongo siempre eso de la amistad entre un hombre y una mujer, la amistad. ¿Por qué no puede haber amistad? ¿Tiene que haber necesariamente sexo? Puede que no. Yo tuve aquí dos amigas en Úbeda cuando yo era joven, no digo los nombres porque una de ellas vive todavía, éramos muy amigos y no creo yo que en aquel momento, y además que no nos dejábamos en casa. Era un tabú, en aquella época era un tabú inmenso. ¿Y por qué no pueden ser amigos? Entonces, este Martín de Arellano era un capitán de dragones y era un caballero, y no podían casarse con un apache, era imposible. Entonces mantuvo una amistad durante toda la novela preciosa, pero hay un final terrible entre ellos. Pero sí pudo casarse, y lo hizo, con una princesa de Alaska. Porque España estuvo hasta en Alaska.
Y por eso entran los rusos también en la novela.
Claro, también entran rusos. Porque los rusos querían apoderarse de California. Le dice a los terceros los dragones, oye, tenéis que fundar una ciudad en lo más alto de California. Y se va Juan Bautista de Anza, que saldrá en el ABC, la doble página, si no es esta semana, la siguiente, que funda San Francisco. Pero a mí me gustaba mucho más el nombre que le puso Juan Bautista de Anza. Le puso Hierbabuena. Un nombre más bonito, maravilloso. Pero Fray Junípero hizo una ermita, si ustedes conocen San Francisco, en la parte de arriba, está la ermita de San Francisco y el presidium de San Francisco. Y entonces los indígenas de allí prefirieron llamarle San Francisco, o como dicen ellos, San Francisco, que llamarle Hierbabuena. A mí me gustaba más aquel nombre de Hierbabuena. Y hoy, Juan Bautista de Anza, en la Avenida de la Constitución de los Estados Unidos, tiene una estatua colosal a caballo, con su larga barba negra, tenía un cabello muy largo este gobernador de Nuevo México, y esa no la han pintado de rojo ni la han tirado, ¿no?
Todavía.
Y para mí fue... exactamente, todavía.
Todavía.
Y fue pues un enorme... Y luego hay una estatua del gobernador Neves, que era de Bailén, que también me dio muchísima alegría verlo allí. Y entonces el amor entre la Apache y la princesa Aleuta, que se llama, ya no me acuerdo, Aolani, se llama Aolani.
Aolani, Azúcar. Azúcar, sí. Una preciosidad.
Aolani, y que luego se bautiza y adopta el nombre de Clara Eugenia, porque a mí el nombre de la hija de Felipe II me ha gustado mucho, Clara Eugenia. Y claro, ahí hay una intersección de amores y de amistades y de querencias. Aparece el Papa, el Cardenal de Capistrano, bueno, es que es una... Es una novela completísima.
Y aparece Carlos III.
Y aparece Carlos III. Le han entrado unos perros allí en el palacio y se topa con los embajadores del gobernador.
Precedido por un olor a nardo.
A nardo, sí. Muy perfumado, sí.
Me llamó la atención. Venía con sus lebreles, con sus perros de caza. Y Carlos III, nuestro rey, Felipe VI, en su despacho, en la zarzuela, él tiene detrás un cuadro, un retrato de Carlos III pintado por Mengs. Yo creo que tú te has pasado más en los de Goya.
Sí.
Me ha encantado la caracterización de Carlos III, cómo él se introduce en la historia, no solamente el retrato físico, sino también luego la profundidad psicológica que tú le has dado, como una persona que sabía escuchar muy bien, que sabía... Una persona que se supo rodear, Dios mío, de los mejores ministros que ha tenido la historia de España, Florida Blanca, Aranda.
Yo lo echo de menos. Yo lo siento, me voy a perdonar si soy fatalista. Pero qué mala suerte tenía este país con su gobernador.
Y ese Madrid que crea Carlos III, cuando él llega, piensa que es un poblachón manchego, pues tú también nos llevas de ese Madrid fabuloso que. Es el que más me gusta a mí. Y el Madrid que me gusta es el Paseo del Prado, Recoleto, el Jardín Botánico, las grandes fuentes que hace Carlos III, la Puerta del Triunfo, que es la Puerta de Alcalá. Ese Madrid con esas perspectivas la hace él, porque tenía que parangonar la capital de España, del Imperio Español, con Berlín, con París, con Londres. Eso es magnífico, eso es a lo que me refiero yo con esa larga cambiada después de los climas tan áridos y tan desérticos del sur de Estados Unidos. ¿Cómo eres tú capaz de darle al final una trama muy europea a la novela, donde también hay espías?
Sí.
Y donde también hay masones, y donde también hay unos espías vaticanos, y donde ahí al final es donde nos estamos dando cuenta que están haciendo una segunda parte.
¿Cómo no iba a tener el Vaticano espías? Si lo ha tenido siempre. Estuve una mañana con Paloma Gómez Borrero en el Vaticano, porque me prometió que me iba a llevar al archivo secreto. Luego no me llevó, porque no lo dejaron entrar. Mira que ella tenía allí predicamento, nunca mejor dicho. Y pasé por una puerta que era así, era metálica, y dice, ahí está el mayor tesoro del mundo, en oro, el lingote de oro, el Vaticano. A mí aquello no me agradó en absoluto, porque me acordé del maestro de Nazaret que me dormía debajo de una higuera y por la noche no tenía ni para pan ni para queso, y el Vaticano tiene la mayor reserva de oro del mundo. Y aparece el Vaticano con sus espías, que lo tenía en todas partes, y sale el embajador de España cerca del Vaticano, no se llama ante el Vaticano, cerca del Vaticano, así es como se llama. Tenían una relación asombrosa, y aparece el misterioso Cagliostro también por allí. Es una novela muy completa, porque es muy cinematográfica y al lector, yo siempre lo que hago, y no quiero que nos alarguemos ya más para no cansar a nadie, mi idea de la escritura es que yo era muy feliz cuando veía mis libros. Esos libros que me prestaba Antonio y que yo me llevaba a casa y luego le decía a mis amigos, he leído tal libro, cogerlo, que es maravilloso, pues yo me lo pasaba muy bien. Era un placer enorme. Yo tenía otros muchos más, no quiero que creáis que yo era un niño de estos, ¿cómo se llama?, de estos referentes, que de muchísimo menos. Y sin embargo, lo veía muchísimo, y claro, pues yo era muy feliz. Porque era una vida muy gris. La vida aquella de la época de Franco era una vida muy gris. Una vida en que todo era tabú, no se podía hacer nada, todo era pecado. Yo me confesaba 19 veces, iba a misa de 14. Yo estaba en El Salvador de 6 y don Cristóbal nos confesaba 24 veces al día y hacíamos hora santa por un tubo, o sea que, claro, tú tenías que tener una especie de salida, y la salida era la lectura. Yo me iba a otro mundo, me trasladaba a otra, y era muy feliz. Entonces escribo para que mis congéneres sean tan felices como yo, y claro, quiero aportarles novelas que les emocionen, que les entretengan, y claro, los personajes que aquí son personajes tratados, lo intento, con un gran perfil psicológico para que se lo pasen bien. Y luego los escenarios son muy vívidos y la situación es admirable, os puedo asegurar, os va a impresionar la novela. Nada más llegar, empieza la novela con una frase pues muy, muy de batalla. Yo nunca suelo leer nada.
Empiezas con un asalto.
Con un asalto. Yo jamás leo ya un libro mío porque creo que una vez que ha salido de mis manos, ya no me pertenece. Ya cada persona que lo lea hace un mundo del libro. Y empieza así. Un inquietante silencio precedió al asalto Cuenche. Y inmediatamente le acabas de dar un puñetazo al lector y ya no lo ve. Me dijo también un autor muy, muy conocido, que es José Luis Corral, me dijo el otro día, me ha anulado tu libro 3 días, no he podido dejarlo. Hombre, todavía Corral pues es una gran alegría, es compañero mío.
Antes de cerrar el acto, si alguien quiere hacer alguna pregunta.
Sí, alguien quiere hacer una pregunta. Yo sí quería hacer una pequeña reflexión.
Mi amigo Vicente Ruiz, gran conocedor y escritor de la época, no ha dado de extraña.
Voy a abrir el fuego yo. Cuando estaba ahí hablando del tema de la percepción que tiene la gente del proceso de, digamos, de expansión del Imperio Español, hay por ahí una novela fantástica, un ensayo, Imperiofobia, de Elvira
Roca, estuvo con nosotros,
que
forma parte
que de la verdad es que yo recomiendo que se lea, yo recomiendo siempre que lean todos los libros, pero es que yo creo que estoy haciendo con la novela histórica escrita sobre personajes españoles, sería muy interesante porque es una manera de combatir esa leyenda negra sin ningún fundamento que está circulando y que tanto nos perjudica y que además está extendiendo hasta nuestro día la leyenda negra con respecto a España.
¿Tú sabes lo que pasa con la leyenda negra, querido Andrés?
Dígame.
Que no prescribe.
Efectivamente.
O sea, ha prescrito para los franceses. Matan miles de hugonotes, se ha olvidado. Alemania, matan a 4.000 brujas, se ha olvidado. Isabel I de Inglaterra, mata a 4.000 capuchinos, se ha olvidado. Los españoles, hombre, la Inquisición era española. ¿Aquí fue donde menos se mató? Pero no prescribe nunca. ¿Y cuándo va a acabar ya, hombre? Ya va siendo hora, por favor.
Ahí es donde yo creo que la novela histórica sobre situaciones españolas, sobre personajes españoles, puede colaborar en ese cambio de percepción. Creo que es muy, muy, muy interesante. Yo otro día veía en ese libro precisamente un tema que a veces no...
De Elvira,
no olvidamos. Es decir, parece ser que los europeos del norte de Europa, entre comillas, pues son honrados, a carta cabal, pagan sus deudas, y resulta que el único país que realmente ha pagado siempre sus deudas con cualquier organismo ha sido España.
Sí, ha pagado sus deudas económicas.
Y otros que, sin embargo, presumen de honradez, de pagar, no la han pagado. Piénsense, por ejemplo, las compensaciones de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Bueno, no quiero ahondar más en ese tema.
Franco pagó todas las deudas de la
España
época,
como
de la,
país,
de la época todo. Republicana. O sea, hemos pagado siempre nuestras deudas.
Es curioso.
Yo creo que al final es que nos tienen envidia.
Algo de eso.
Vamos, yo no vivía en Inglaterra si me mataran, ¿no?
De hecho, Carlos III acabó la deuda que tenía la monarquía en ese momento, ¿no?
Sí.
La acabó totalmente con ella. Y era eso.
Y Fernando VI. Ha dicho una cosa el amigo Emilio, que es muy sabio y muy ilustrado, que hemos tenido unos ministros excepcionales en aquella época. Florida Blanca, Aranda, el Marqués de la Ensenada, Campomanes, Jovellanos, fuimos unos políticos excepcionales. El rey no hacía nada. Carlos III estaba
cazando.
Dice, vive en el monte 280 días y 80 en la corte. O sea que tiene una fama Carlos III de rey ilustrado. Él no hacía nada. Eran los masones estos, Florida Blanca y Aranda. Y perdonadme, pero ahora no tenemos buenos políticos, de verdad. Yo estoy tremendamente preocupado por mi país. Algo de verdad, ¿eh? Porque no lo veo yo a esto. En fin, a ver si tenemos un poquito de cordura en las próximas elecciones.
Lo que sí es cierto es que...
No quiero hacer política, pero estoy muy preocupado por mi país. Estoy preocupado.
Bueno, la asociación nuestra que hemos fundado,
hemos hecho
asociación de escritores con la historia, en la que María Elvira Roca Barea pertenece y estuvo con nosotros en la Universidad de Playa en Santander, es una forma de, a través de la novela histórica, reivindicar el pasado de España, en el sentido de hubo muchos aspectos positivos que nos unieron, además en una situación de concordia y en un proyecto de vida en común. Independientemente, obviamente, con las sombras que ha tenido todo el país. Pero yo lo que quería terminar es que las buenas novelas históricas, como toda la de Jesús, pero esta que es magnífica, es una forma de, además de entretenernos y de divertirnos, es una manera de no solamente de viajar al pasado, sino de preguntarnos por muchas cosas del pasado que a lo mejor no es tan exótico porque ha pasado mucho tiempo, sino que nos da las claves de muchos aspectos de la vida que nos ha tocado vivir. Con lo cual, yo lo que quiero ya terminar toda esta intervención es pidiendo que un aplauso rubrique la presentación del primer premio a Ivanhoe.
Pero digo yo, esto que estamos argumentando, ¿no se podía hacer también con escritores de Sudamérica? Compartir...
Le voy a contestar a mi amigo de verdad, ¿eh? Hace exactamente un mes me dirijo al ayuntamiento de la ciudad donde yo vivo, que es Cali. Y le digo al alcalde de Cali, Kichi.
Amigo
mío. Quiero decir, no es que sea una amistad, sino que lo veo y me saluda y tal. Y le digo, me han ofrecido escritores panameños y mexicanos un encuentro con escritores españoles. Y yo pensé inmediatamente en nuestra asociación. ¿Y sabes lo que me dijo? Hazme un informe a ver qué podemos hacer. Un político así, dije yo, pues sí, seguramente te voy a hacer yo un informe, mañana por la mañana. Y además lo paga la, ¿cómo se llama la compañía esa de petróleo americano? Shell, ¿no?
Sí.
Lo paga la compañía norteamericana, sí, que no va a pagar ni un duro. Pero era mucho trabajar para él.
Entonces,
¿eh? Pues sé que lo estoy pensando. Estoy pensando, oye, que vale, que no vamos a ir, pero vamos a ir a Úbeda. Y ya está. Fíjate, es que yo quiero hacer lo que con la relación de Cádiz con Finger, la frontera del imperio y tal.
Que no hay una arteria que no une, que el Guadalquivir.
Sí. Es verdad. Fíjate tú cómo se preocupan algunos políticos.
Se venga navegando.
Claro, yo rápido.
Bueno, entonces ya, si alguien quiere que Jesús le firme la novela, que ya está el nuevo disco, este es el momento.
Muchas gracias.
Muchas gracias.